Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maybe I annoy you with my choices.
Te lo estamos contando desde el inicio del programa. Desde hace un par de días, un equipo de la tarde de COPE está recorriendo Guatemala. Mañana viernes, Ángel Espósito hará el programa desde Ciudad de Guatemala, en uno de los países con mayores dificultades del mundo. Allí hay dos problemas íntimamente relacionados. Por un lado, la violencia, las maras, las pandillas juveniles que imponen su ley y el miedo. Por otro, la precaria situación económica que obliga a la gente a salir del país buscando un futuro mejor en Estados Unidos. Como os decíamos, desde el pasado martes, Rubén Corral y Elena Grandal están recorriendo Guatemala, llenando la libreta de anotaciones, historias, rostros y nombres propios. Rubén, Elena, compañeros, buenas tardes.
¿Qué tal, Paloma? Buenas tardes.
Buenos días.
Buenas tardes, Paloma, ¿qué tal?
Sí, aquí buenos días. Son las 9:15 casi de la mañana.
Oye, Elena, estos días habéis podido trabajar sobre todo con retornados. ¿Quiénes son los retornados? ¿Quiénes son estas personas?
Pues la verdad es que corresponden a perfiles muy diferentes. Mira, vamos a ponernos, si te parece, Paloma, en situación. Son las 11:30 de la mañana. Hace poco que ha aterrizado uno de los tres aviones que ayer llegaron de Estados Unidos con deportados en su interior. Nosotros estamos en la parte militar del aeropuerto, allí llegan estos vuelos, les reciben personal de inmigración de Guatemala, les toman los datos, les dan una pequeña charla, ellos tienen una tienda donde comprar lo indispensable porque llegan con lo puesto, se les da también una especie de bolsa que es una malla, pues con unos papeles, unos calcetines, una camiseta, lo que lleven, poco más. Y después se abren las puertas y claro, para muchos pues se encuentran con un país que es extraño para ellos porque han pasado muchos años fuera, ¿no? Bueno, pues en ese pasillo las ONGs están allí para ofrecerles su ayuda.
Llamadas nacionales, internacionales.
Doña, muchísimas gracias, ya llegaron por mí.
Ya, claro, sí, allí les ofrecen llamadas internacionales, llaman a su familia, algunos han dejado allí a sus hijos, quetzales, porque muchos pues solo llegan con dólares, asesoramiento legal. Hay imágenes desgarradoras, por ejemplo la de una madre que bueno pues está llorando en una silla porque su hija, que aún es bebé, se ha quedado en Estados Unidos, no sabe ni cuándo ni cómo va a poder volver a verla. Y una de las personas de una de las ONGs pues le ha puesto en contacto con una abogada, ¿no? Y por lo menos pues ella ya vislumbra una meta, ¿no? Para poder ver a su hija. Como te decía, hay muchos que llegan a un país extraño y asimilar eso también cuesta. Hay psicólogos allí, hay gente que llegó con 5 años, les han detenido con 35 y les han hecho regresar pues a un país del que poco saben, ¿no? Juan José, por ejemplo, nos encontramos con él también en ese pasillo. Él tiene 24 años, no era la primera vez que intentaba llegar a Estados Unidos. Su destino, si todo salía bien, era Colorado. Lo que pasa es que le detuvieron antes.
La primera me agarraron en México y esta vez me agarraron en El Paso a un coyote que nos iba a cruzar, pero nos dejó tirados. Él nos tenía que esperar ya estando en El Paso. Él tenía que estar ahí y no estaba. Y ahí fue donde nos agarró migración.
Sí, perdóname, Elena, qué historia, ¿no? O sea, te juegas brutal la vida, te hipotecas, sacas el dinero de donde no tienes para irte a otro país y leyes un camino de ida y vuelta.
Sí, bueno, y algunos solo de ida, de ida, Paloma, sí. Porque muchos nos cuentan que cruzando México se pasa miedo, se pasa muchísimo miedo. Y uno se llega a plantear, pues, ¿qué hace uno allí, no? Uh-huh. Llegas a dudar de por qué has dejado a tu familia. Luego, sin embargo, pues piensan en ellos y al fin y al cabo pues lo hacen por ofrecerles un futuro mejor. Él llegó a pagar $5,000. Cuando hablábamos con él nos contaba que su mujer le estaba esperando fuera, que llevaban 3 meses sin verle y, por cierto, lo va a volver a intentar. Las ayudas que ofrecen estas ONGs pretenden, sin embargo, lo contrario, ¿no? Que los deportados, los retornados, pues no vuelvan a intentar irse del país. Y ellos parten de la propia experiencia. Gustavo está al frente de la Asociación de Retornados Guatemaltecos. Le deportaron hace 6 años después de una vida en Estados Unidos. Allí, de hecho, están sus 3 hijos, a los que no ha vuelto a ver. Habla con ellos por teléfono. Y llegó aquí perdido. Él nos decía, es que no sabía ni qué hacer, ni dónde ir.
Es un dolor, es un nudo en la garganta porque
deja uno muchos años. Dice uno, ¿por qué? Pero pues hay que asimilarlo, la verdad, porque es una parte bien difícil. Yo creo que esa es una de las partes en las cuales uno como persona, al momento de arribar a Guatemala y decir, ¿qué voy a hacer ahora acá?
Qué bueno que Gustavo ahora pueda ayudar a otros compatriotas que saben perfectamente por lo que están pasando. El otro gran problema, claro, es la violencia de las maras. No está muy claro cuántos miembros de las maras hay en el denominado Triángulo Norte del Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala, aunque diversas ONGs calculan que son entre unos 70.000 y 100.000 pandilleros. Y a mí esto es lo que más me deja conmocionada, con una edad media de 15 años. Rubén, al final, el que quiere salir de ese ambiente tiene que marcharse.
Mira, Paloma, aquí lo que nos dicen es que estamos ante un círculo vicioso. La violencia genera pobreza y la pobreza acaba trayendo la violencia. Entonces, claro, no es fácil romper ese círculo y por eso muchos deciden coger lo poco que tienen y largarse. Como te dicen estos chicos, al final lo mejor es poner tierra de por medio y tratar de escapar de las maras. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate lo que nos contaba un chaval, un patojo, como llaman aquí, con el que hablábamos hace unas horas.
También es mucha violencia porque aquí muchas bandas, ¿va?, de delincuentes, extorsiones, de todo. Aquí de todo, lo poquito que uno gana en veces se lo quitan a uno en la calle así de fácil.
Pero ¿sabes qué es lo más terrible? Que es que aquí si te toca nacer en un distrito o en una zona controlada por una pandilla, tu vida ya queda vinculada a ese distrito y a esa pandilla. Así que tienes tres opciones: irte, entrar a formar parte de la mara o jugarte la vida si te enfrentas a ellos.
Madre mía, qué futuro. Rubén, oye, ¿cómo funcionan estas maras? ¿Cómo actúan?
Pues mira, con la extorsión, con el chantaje y con la violencia. Esa es su forma de actuar.
Digo, de aquí donde yo vivo, estoy muy lejos y viajo como unas 2 horas cada 24 horas. Y sí, hay momentos donde se suben a los buses y le quitan su dinero, sus pertenencias a uno.
O sea, tú vas en el autobús y de repente se suben y te atracan.
Así es, se suben y le quitan todo a uno. Y hay quienes que se resisten hasta le quitan la vida.
Imagínate, pasas una semana trabajando para ganar, pongamos que 20 euros, que puede ser lo que ganes en una semana aquí. Y una noche, a volver a casa, se suben a tu autobús y se presentan dos opciones. La primera es enfrentarte a ellos y morir en el intento, porque puedes morir en el intento, te pueden pegar un tiro. Uh-huh. Y la segunda es darles el dinero con el que tu familia tiene que comer durante los próximos días. Esa es la lección.
Madre mía, qué dos opciones, ¿eh? Terrible. Oye, ¿cómo se puede luchar contra esto? Desde España, lo que estáis definiendo, estáis dibujando una realidad terrible. ¿Cómo se lucha?
Pues mira, hay esperanza, porque la esperanza es la educación. La esperanza es la formación. Es lento, es costoso, pero al final es el camino ideal para salir de esto. Aquí hay muchos proyectos para sacar a los chavales de la calle y uno de los que más nos ha llamado la atención es el proyecto Puente Belice. Es una iniciativa de los jesuitas que puso en marcha precisamente un jesuita español, Manolo Maquería, que falleció en 2006, pero el proyecto sigue en marcha. Se localiza en alguna de las zonas más deprimidas de Ciudad de Guatemala. Otto, con el que hablábamos, es uno de los responsables de esta historia. Y cuando le preguntamos cómo y por qué los chavales siguen cayendo presa de las maras, es que nos da una respuesta muy simple: únicamente por el sentido de pertenencia a un grupo.
El sentido de pertenencia es muy fuerte porque mientras estás recibiendo violencias en la casa, no tenés educación, no tenés un espacio donde recrearte, hay gente que al principio te va a aceptar como eres y te quiere y te escucha con los problemas porque además padecen la misma situación. Entonces el sentirse escuchado, sienten que sentirse querido y querible, pero es una manera a veces también de manipulación, porque ya luego adentro tienen que hacer lo que ellos les piden.
Es la misma forma de trabajar que en todos los sitios, ¿eh?, en todos los países, lo que es un proceso de captación, fíjate.
Justo, además que aprovechan la desestructuración familiar, ¿no?, en muchísimos casos. Lo que pasa es que, Paloma, Rubén te hablaba de esperanza, la verdad es que estamos conociendo a gente magnífica, gente muy fuerte además, ¿eh?, gente que se mueve, estaba el caso de Gustavo también, y ahora nos pillas de charla con un español, se llama Sergio, tiene 39 años, lleva pues 3 años y medio aquí en Guatemala. Ya le puedes saludar porque nos está escuchando, está aquí con nosotros a nuestro lado, Paloma.
Hola, Sergio. Hola, Sergio. Buenas tardes desde España.
Hola, Paloma, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo acabas allí?
Pues mira, un poco por circunstancias de la vida y por oportunidades de trabajo, le estaba comentando aquí a tus compañeros, con mi mujer salimos de España para México por oportunidades de trabajo, pues en pleno contexto de la crisis. Nosotros nos dedicamos al tema de cooperación, derechos humanos, y de México, pues también por oportunidad de trabajo, nos vinimos aquí a Guatemala.
Fíjate, Paloma, que estábamos hablando con Sergio ahora del difícil papel. Pasa en todo el mundo, ¿no? Las mujeres son quizás las más débiles, ¿no?, de toda la cadena. Y estábamos hablando precisamente del futuro que a veces les espera a una chica joven en un entorno de violencia. Hablábamos de maras, pero también de otros peligros que los tienen y muchas veces muy cercanos. Sergio, ¿qué le puede pasar a una chica joven en este entorno de violencia? ¿En qué puede caer?
Bueno, aquí con estos contextos de violencia, sobre todo generada por maras, por pandillas, puede haber reclutamientos forzosos de las adolescentes que se vean amenazadas a entrar a la mara y, bueno, pues acabar siendo lo que llaman novias comunitarias y pues un mero objeto para satisfacción de integrantes de la mara. Y bueno, pues hay muchas adolescentes que deciden huir, ¿no? Salen huyendo de esa situación de violencia, de amenaza. La misma familia también se las protege y las ayuda a huir y, bueno, pues se convierten en refugiadas directamente.
¡Qué barbaridad! Sergio, Elena, Rubén, simplemente la manera de definir a estas chicas, estas novias comunitarias, me parece terrible.
Es un término que te hiela la sangre, te hace reflexionar, ¿no? Pero sí, no deja de ser un término brutal, pero igual de real, Paloma.
Ya. Oye, Sergio, ¿a esta gente se puede ayudar a estos chavales para que salgan de estas pandillas?
Entiendo que sí. Aquí es muy importante pues toda la intervención del Estado, ¿no? Y bueno, aquí tristemente también las políticas que se han puesto en práctica en los países del norte de Centroamérica han optado en buena parte por lo que se llama el populismo punitivo, es decir, bueno, políticas de mano dura y retroalimentar la situación de violencia. Pero también hay otras estrategias basadas en intervenciones sociales, desactivar las situaciones de violencia, poder dar oportunidades a los jóvenes para que no tengan la obligación o puedan huir o estar al margen de todos estos contextos de violencia, ¿no? Hay algunos casos en El Salvador también. Hubo unos años en los que se pactó una tregua entre maras, bajó la violencia, luego se rompió la tregua. No sé, estoy pensando también en el caso de la ciudad de Medellín, que en años fue la ciudad más violenta del mundo. Hubo un plan de políticas de intervención bajo la alcaldía de Sergio Fajardo, todo el plan del miedo a la esperanza, con otro tipo, como digo, de estrategias de intervención para desactivar todas estas situaciones de violencia. Lo que está claro que no funciona es retroalimentarla con políticas de mano dura, que lo que traen es un mayor nivel de violencia, ¿no?
Sergio, gracias por compartir con nosotros tu historia, tu vida, que te vaya muy bien y sigue disfrutando de ese café con mis compañeros. Un saludo.
Pues muchas gracias a vosotros y también por visibilizar la situación que están viviendo estos países y, bueno, pues que es bastante grave y bastante triste, ¿no?
Uh-huh. Elena, Rubén, en unas horas ya tenéis allí al resto del equipo.
Sí, ya estamos esperándoles, están a punto de aterrizar y mañana tenemos un programa de esos que sí o sí hay que escuchar. Por cierto, sonido exterior Scope, sonido Sergio Jiménez.
Sergio, uh-huh.
¿Cómo suena esto, eh?
Cuidaos mucho y un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, compis.
Otro para ti, Paloma.
Un besito, chao.